El Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CONICET llega a Malos Días. Un espacio quincenal para procurar entendernos desde las disciplinas científicas. In Ciusa, del CONICET, a la radio. Nosotros, como cada 15 días, cuando la ciencia sale del laboratorio para llegar a la radio, Gabriel Morales y el espacio del INSIUSA presenta. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Fabricio. Buen día, Florencia.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo anda?
Tocayo, de apellido.
Bien. Sí, hemos salido a la calle a pesar del frío y de la lluvia.
Uh-huh. Ah, ¿que hay otra opción de quedarse en casa?
No, hay que salir, así que hay que afrontar
con la voluntad o en su contra.
Sí, un invierno en octubre.
Sí, raro.
Raro.
Mm. Uh-huh. Sí, yo no sé cómo será, cómo le afectará a la cuestión de la producción agrícola, pero ahora algo podemos conocer. Sí, no sé si vamos a ir a eso, pero...
Claro, porque hasta las heladas tardías conocíamos. Ahora, nevadas tan tardías... Bueno, hay dos antecedentes en los últimos 30 años.
Sí, dos o tres, creo. Uh-huh.
Sí, 2018 fue uno.
Así es. Vamos a hablar de la producción...
Sí, vamos a hablar de las transformaciones sociales, en realidad, no ambientales y climáticas, en la producción, en la horticultura mendocina. En los últimos 30 años. Y para eso hemos invitado a Oscar Carballo, que es doctor en estudios sociales agrarios y licenciado en sociología. Buen día, Oscar.
Buen día.
Buen día.
Buen día.
Bueno, contanos de qué se tratan las transformaciones en los últimos 30 años. Es un periodo, digamos, bastante extenso, pero significativo seguramente por los cambios económicos y demás.
Sí, sí, ha sido... Bueno, yo primero digo un poquito qué es lo que trabajo, o sea... La idea era, digamos, yo me dedico a estudiar las transformaciones sociales de los productores, por ejemplo, cambios, por ejemplo, quiénes han progresado en esas últimas décadas, quiénes han desaparecido, cómo ha cambiado la organización del trabajo, cómo ha cambiado, digamos, las relaciones que establecen comercialmente o en la provisión de insumos. Entonces, la idea es, digamos, contextualizar todas esas transformaciones sociales en un periodo que ha tenido fuertes, digamos, cambios tanto a nivel macroeconómico como a nivel productivo. O sea, ha habido una transformación tecnológica en esos últimos 30 años bastante importante y, bueno, y lo que se suma, digamos, a lo que ha sido desregulación de la economía, etcétera.
Y también supongo que en la organización del trabajo, ¿no?
Sí, 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 en la organización del trabajo... Ha cambiado bastante. Yo lo que, bueno, veníamos hablando un poco era, digamos, que el trabajo principalmente en la horticultura de Mendoza se basa en el trabajo familiar, en algunos que son, tenemos una gran cantidad de productores que son independientes y trabajan con las familias, y ya a nivel de empresas se basa en lo que acá se conoce como chacareros, que digamos es un aparcero, que es una figura bastante... precarizada, si se quiere, o sea, digamos, ya que no tienen cobertura social, sino que es un acuerdo, es un arreglo como una sociedad, donde los chacareros, por lo general, se llevan como mucho el 30% de la producción. Entonces, depende de cómo les vaya, si hay comercialización, o sea, si se vende bien o si se vende mal, depende el ingreso, y, digamos, de ese 30% se sostiene toda una familia de...
Es decir, que su sueldo está sujeto a variables,
claro,
todo
sí.
El tiempo.
Y aparte no tienen, digamos, no les hacen aportes, uh-huh. Ni tampoco tienen beneficios. Claro, sí, es como si fuera un socio, pero en realidad está...
Precarizado.
Claro, una figura,
Oscar,
bastante...
¿Y vos en qué región de Mendoza te has focalizado?
Yo mi estudio lo hice en Oasis Norte, que serían los departamentos... Sobre todo donde más horticultura hay sería Guaymallén, Maipú, La Valle, eso sería como el fuerte hortícola del Oasis Norte, y en Valle de Uco, que sería Tupungato, San Carlos, que son los más fuertes, y también Tunuyán. Uh-huh. Lo planteamos hacia el estudio porque hay diferencias importantes entre estas dos zonas hortícolas, una que está más lo que sería de cinturón verde, producción de una amplia variedad de hortalizas para consumo sobre todo en la ciudad de Mendoza, y ya lo que es Valle Duco sería una producción más especializada en hortalizas resistentes al transporte, o sea, lo que serían hortalizas pesadas, que serían papa, ajo, cebolla, bueno, tomate para agroindustria, esa es la diferencia.
¿Qué porcentaje del productor es dueño del campo respecto de aquel que tiene que arrendar?
Entre más o menos, yo te diría, está cerca del 30%. No hay estadística, no hay estadística fina, o sea, digamos, se releva, el último censo fue hace 10 años, y más o menos en el censo 2008 te daba más o menos un 25-27% de digamos, productores en situación de arrendamiento o alguna forma de, digamos, lo que sería a parcería, que sería como un arrendamiento a porcentaje. O sea, yo te entrego un porcentaje por ese por esa tierra.
Es un 25% y un 75% que produce en su tierra.
Claro, pero ahora ha aumentado, yo creo que anda por encima del 30%, digamos, que no son propietarios de la tierra. ¿Sí?
Entonces ¿Y en todos los casos hablamos de pequeños productores?
No, en Mendoza hay de todo, o sea, y tenés sobre todo un proceso de concentración fuerte que se ha dado en esos últimos 30 años. O sea, si vos mirabas en los 60, no había productores que tuvieran más de 40 hectáreas casi, no había, había muy poquitos. Y hoy en día, las explotaciones de más de 50 hectáreas son la mitad de la superficie sembrada. O sea, ha habido un proceso de concentración importante donde, digamos, han desaparecido un montón de explotaciones pequeñas y han progresado sobre todo las explotaciones medianas a grandes, digamos. O sea, estamos hablando de 50 hectáreas para arriba. Esas son las que más han crecido y han ido acaparando superficie, digamos, de unas históricas 30.000 hectáreas. O sea, si yo te digo, siempre en Mendoza hace casi 50, 60 años han oscilado la superficie hortícola en 30.000 hectáreas. Y los productores, por ejemplo, en el censo 88 tenías más o menos unos 7.000 productores. En el 2002 te baja 5.000 y hoy día, en el 2008, son 3.000 productores. Y bueno, ahora no sabemos porque faltan todavía. O sea, una desaparición importante con una y no ha variado mucho la superficie. Eso te dice que hay algunos que están creciendo mucho.
Claro, y algunos que dejan de ser productores, claro, y que pasan a trabajar como peones, como cosechadores.
Hay muchos también que, digamos, se han ido envejeciendo, o sea, productores que llevan varios años, sobre todo eran, había muchos, digamos, originarios de las migraciones de la primera mitad del siglo XX, o sea, muchos europeos, sobre todo españoles, algunos italianos, digamos, que se han ido envejeciendo esos productores, no hay reemplazo, y algunos las arriendan, otros las venden, y otros, bueno, una minoría ha crecido y, bueno, son productores medianos o grandes, ¿sí?
¿Y esa minoría que ha crecido son productores locales también o vienen de otro lugar, capitales, cómo es?
Sí, tenés una situación, digamos, como diferenciada. Desde los que tienen 50, 100 hectáreas, la mayoría son productores locales que han ido creciendo, han ido incrementando la superficie. Por lo general son sociedades entre padres, hermanos o entre hermanos, y después ya tenés las explotaciones más grandes que rondan alrededor de 500 hectáreas más o menos, que ahí tenés un origen bastante diverso. O sea, algunas tenés inversiones, por ejemplo, de empresarios de Buenos Aires, o algunos, lo más común son agroindustrias, que acá era muy fuerte la agroindustria del tomate, entonces tenés algunos que son capitales, que muchos vienen de la construcción, o sea, también hay empresas nuevas, por ejemplo, que abastecen a supermercados, y algunas son de origen, digamos, de productores que eran familias locales, que se fueron agrandando, y hay otras, bueno, como te decía, que son, digamos, de otras regiones.
Claro, ¿sí? Y dentro de esas familias locales tenés también diversidad social, ¿no? Diversidad, digo, de origen nacional, étnico.
Sí. Los más grandes, sobre todo, son de estos que yo les contaba, de, digamos, ya vienen segunda, tercera, sobre todo tercera generación de inmigrantes españoles o uh-huh. italianos. Pero de a poquito han ido progresando algunos, sobre todo los que eran inmigrantes bolivianos, que habían llegado a trabajar como peones o estos chacareros que yo les contaba. Algunos, muchos se lograron independizar y han ido creciendo, y hoy día podés encontrar algunos empresarios bolivianos grandes, digamos, trabajando superficie de 50, 60 hectáreas, que para la horticultura es importante, mucho. Digamos, sí, sí, sí. O sea, hay algunos que han podido ascender, bueno, no son la mayoría, pero sí hay procesos, digamos, de ascensos, digamos, desde un trabajador a un empresario.
Uh-huh. Oscar, decías que se ha mantenido más o menos constante en 30.000 hectáreas las sí. destinadas a la producción de la horticultura. Te pregunto porque cuando se discutió la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, se había planteado, por ejemplo, cómo se ha ido avanzando con las zonas urbanas, sobre todo en Guaymallén, que entiendo es uno de los departamentos donde más producción hortícola hay, sí. Afectando zonas de producción hortícola con el crecimiento de la población y con la urbanización de campos productivos. ¿Eso lo tenés estudiado?
Sí, sí, sí. O sea, se mantienen esas 30.000 porque hay como un desplazamiento. O sea, por un lado tenés el avance urbano sobre los departamentos más cercanos a la, al, digamos, al núcleo urbano. Sobre todo como ya son fincas pequeñas, ya la tierra está muy subdividida, es mucho más fácil por ahí para el propietario que ya está en retirada, capaz venderlo o en un primer momento capaz la alquila y después le sale una oportunidad y la vende. Entonces eso se va desapareciendo, o sea, se va perdiendo frente al avance de la ciudad. El problema es que esas son, sobre todo Guaymallén, son las mejores tierras, o sea, tenés muy buenas tierras en cantidad de materia orgánica, tiene el suelo, todo, y se van desplazando hacia zonas más alejadas, o sea, van surgiendo nuevas explotaciones, uh-huh. ahora está frenado un poco, pero van surgiendo nuevas explotaciones, zonas más alejadas, donde hay, digamos, superficie, o sea, propiedades más grandes. Entonces, lo más frecuente es que este proceso de concentración que yo les dije que ha ido ocurriendo se ha ido dando en zonas nuevas, o sea, se han ido incorporando explotaciones grandes, de tamaño por encima de las 100 hectáreas, en base a la, al uso de agua subterránea. O sea, es lo más normal comprar un terreno, hacer el pozo, y bueno, de la nada tenés 100, 200 hectáreas produciendo.
¿Qué cuesta ese pozo?
Claro. No es para fácil. Nada, sí, estamos hablando de, algunos dicen cerca de, no sé si $100,000, sí. una cosa así, el pozo, o sea, uh-huh. pozos grandes. Uh-huh. Entonces, digamos, se va dando eso, digamos, de que van desapareciendo las pequeñas y las nuevas que van surgiendo, hay que tener mucha plata para hacer una explotación de ese tipo, ¿no?
Claro.
Oscar, sí, no sé. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre el Oasis Norte y el Oasis de Cuyo, del Valle de, perdón, de Uco?
Sí. La principal diferencia sería que, digamos, Oasis Norte, al tener la presencia de la ciudad de Mendoza, es un centro de consumo muy importante. Entonces, en los alrededores, sobre todo Guaymallén, algunas partes de Maipú, las partes más cercanas de la valle, se puede producir una gran diversidad de hortalizas. O sea, tenés más de 50 especies de hortalizas en lo que se conoce como cinturón verde. Uh-huh. A medida que te vas alejando, los costos de transporte, aparte lo perecedero de, suponete, una lechuga o otras uh-huh. variedades que los afecta más el transporte, va haciendo que, sobre todo en las partes más alejadas de Maipú, de la valle, ya tengas un patrón de hortalizas pesadas, que se llama, que sería estas que son más resistentes al transporte, o sea, papa, zapallo, cebolla, sí. ajo, eso te va. Y en Valle de Uco tenés casi toda la superficie cultivada está con esas variedades pesadas, digamos, por el tema de las distancias.
Claro, y eso incide, supongo, en la organización del trabajo, en el tipo de trabajador que se necesita.
Sí, 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 eso por un lado incide en que, digamos, al tener reducidas las variedades que vos podés sembrar, no podés, digamos, planear la producción para que te alcance solamente con la fuerza de trabajo familiar. Claro. Entonces, si vos podés, suponete, plantar, no sé, 10 especies en una, bueno, en una finca de 5 hectáreas, podés ir, digamos, haciendo que las tareas no te coincidan todas en el tiempo. O sea, vos tenés una siembra en un momento, después la cosechada, después te vas a la otra. Entonces no se te da todo en el...
Lo podés llevar con la fuerza de trabajo familiar.
Entonces lo podés llevar con eso. Entonces, en cambio, cuando ya te vas, cuando ya tenés que sembrar, suponete, solamente 2 o 3 variedades de hortaliza, ya se te viene todo en tiempo. O sea, tenés que necesariamente...
Contratar
asalariados. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, importante en lo que son los campesinos del Oasis Norte y los campesinos de Valleduco. Digamos que los que pueden trabajar más o menos con la familia están relativamente estables, digamos. Los que ya tienen que recurrir mucho a la contratación de trabajo asalariado se hace muy cuesta arriba, y los que no tienen una buena cantidad de hijos que les ayudan en la producción están abandonando o están pasándose a otros cultivos que les generan menos trabajo. O sea, hay un tema importante ahí de cómo se han ido encareciendo los costos para producir, y que esos costos los ha ido absorbiendo el trabajo. O sea, los ha ido absorbiendo trabajando más la familia. Entonces,
ahí. ¿Y ese margen de rentabilidad ha venido disminuyendo siempre en estos últimos 30 años? ¿O ha habido picos, valles?
Sí, una de las transformaciones más importantes ha sido esto de pasar de una producción que no dependía tanto de los insumos externos, digamos, comprados, a una producción que depende muchísimo de semillas, fertilizantes, agroquímicos de todo tipo. Entonces, digamos, ha ido creciendo los costos, sobre todo en insumos, en la producción. O sea, suponete, hacia principios de los 80, tenía, la mayoría usaba semillas que se llaman de polinización abierta. O sea, podías sacar tu propia semilla, eso significa. No se usaba tanto herbicida, y los ingresos que te daba eran mejores los ingresos para las explotaciones chicas, digamos, al irse intensificando, digamos, usando, depender cada vez más de los insumos comprados, y al ir, digamos, hay un montón de factores, pero digamos, se ha ido como haciendo, reduciendo el margen de ingresos para las explotaciones pequeñas, y por otro lado aumentando los costos de producción, digamos, porque no es lo mismo producir, tener que comprar la mayor parte de los insumos, a, por ejemplo, tener las semillas, poder hacer un deshierve manual o con caballo, a tener de un momento a otro que pasar a comprar todo eso. Entonces, por ahí te agarraba un año malo y, bueno, con trabajo lo sacaba. En cambio, ahora te agarra un año malo y tenés que ir a comprar todo eso.
Claro.
Entonces, un año malo los puede dejar.
Se incrementaron mucho los costos fijos.
Ajá, sí, sí, sí.
Y la tecnología cambió mucho también en estos 30 años.
Sí, pero no tanto. O sea, sobre todo se ha aumentado, o sea, ha cambiado en esto de los insumos. Pero yo te diría, por ejemplo, es una postal muy típica de ir a las zonas de Guaymallén y ver los caballos trabajando, digamos. O sea, hay una combinación bastante heterogénea.
Surcando.
Claro, sí, remarcando los surcos, ¿no? Los surcos los hace el tractor, pero después todas las tareas de mantenimiento del cultivo,
el hombre tiene que ir atrás del
tractor. Sí, es como muy heterogéneo. O sea, tenés en las más pequeñas todavía eso, el uso de caballos, y después en las más grandes ya tenés cosechadoras mecánicas, sembradoras mecánicas. Entonces, mucha la diferencia por ahí entre digamos, pequeños y grandes.
¿Y qué rol juega en todo esto el pequeño productor, por ejemplo, que no utiliza agroquímicos, que trabaja la vieja usanza, y destacando como un valor agregado el producto orgánico?
Eso es una de las cosas que yo veo más interesantes del momento. No hay muchos productores que hagan orgánico o agroecológico, son muy pocos, pero va en ascenso, sobre todo, por un lado, por esto del aumento de los costos en los insumos, pero por otro no solamente la salud de los consumidores, sino también de los mismos productores.
Sí, claro.
Sí, tienen, o sea, cuando vos hablás con los productores estos que están haciendo estas experiencias, hay muchos que han tenido episodios en sus familias o, uh-huh. O ellos mismos de problemas severos de la salud, o incluso lo asocian con cáncer en muchos de sus uh-huh. familiares. Entonces, no es solamente una cuestión de costos, sino también de salud de ellos, y no solamente eso, sino que les proporciona, digamos, ir dejando de depender tanto de esos insumos. Y quizá no tienen caídas de rendimientos muy importantes en la producción, pero sí los márgenes se les incrementan bastante, los ingresos, digamos, el no tener que ir a comprar todos esos insumos. Uh-huh. Aumentan. Entonces,
y hay una tendencia en alza, pero partimos desde muy abajo.
Sí, desde muy abajo, y ahí hay un rol destacado que tienen las organizaciones de productores, o sea, de compartir esas experiencias. O sea, imagínate que.
De militarlo.
Claro, porque no hay una asistencia técnica en eso. Es más, la asistencia técnica desde parte del Estado está casi muy reducida, o sea, desde los 90 en adelante se redujo. Y hoy día la asistencia técnica a los productores la dan las agroquímicas, o sea, entonces tiene un papel muy importante esto de las organizaciones sociales, y se puede avanzar mucho.
Pero todavía pueden usar sus propias semillas, todavía no ha salido la ley de semillas que establece...
No, todavía se puede usar, pero cuando vos vas a comprar y tenés lo que hay, una agroquímica te va a vender, sobre todo las variedades que ellos... son rentables o no te va, no sé. Lo que hay es que ha habido mucha investigación en semillas híbridas, porque después no sirven, las tenés que volver a comprar, y no tanta investigación en las semillas de polinización abierta. O sea, por suerte el INTA está reactivando, o sea, ha reactivado algunas líneas, pero
El mercado, más allá de que no hay ley, el mercado se ha orientado una oferta mayor de este tipo de semillas híbridas.
Por ejemplo, en los 70, por ejemplo, era muy fuerte la provisión de semillas que hacía el INTA, a nivel, digamos, comercial, no digamos de las pequeñas huertas que hoy día sostiene, por suerte, pero a nivel comercial... INTA tenía una presencia muy importante con el desarrollo de sus semillas, y eso se ha ido como, se fue perdiendo mucho, se está recuperando a poco, se estuvo recuperando a poco, o sea, tiene idas y vueltas, ¿viste? Pero yo te digo, hoy día la asistencia y todo eso está, la asistencia o el desarrollo tecnológico en semillas o en insumos va de la mano de empresas, digamos.
Que no claro, son empresas es que otra tienen. Otra faceta de la concentración que hablabas más temprano.
Claro, sí, entonces no hay muchas alternativas. O sea, cuando va a comprar la semilla, es lo que hay, y son las que están más desarrolladas, más mejoradas, digamos.
Claro.
Sí.
Oscar, ¿en qué basaste tu investigación? O sea, ¿qué informaciones, datos apelás?
Yo trabajé mucho con análisis estadístico de los censos, sobre todo Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008, y mucho el fuerte fue entrevistas en profundidad a productores en estas dos zonas que yo te decía, en Valle de Uco y Oasis Norte.
Y me llama la atención que 2002, 2008 censo, y desde 2008 a 2019 ningún censo. ¿Eso tiene que ver también con el corrimiento del Estado?
Se ha hecho ahora un censo en el 2018, todavía no están los resultados. Y bueno, por suerte pudimos usar el censo 2008, que a nivel nacional hubo muchos problemas, pero en Mendoza se pudo usar. O sea que si vos te vas a nivel nacional, tenés del 2002 al 2018.
Claro. Pero ¿cada cuánto en teoría se hace un censo agropecuario?
En teoría se hace cada 10 años, pero bueno, eso depende de voluntad de... Depende de que estén los fondos, o sea, la verdad no te sabría decir bien de qué depende, pero la idea, lo ideal es que, aunque sea que cada 10 años puedas hacer un censo.
Depende del Estado, digamos, eso no
depende
lo hace el mercado.
Del Estado, claro, sí,
claro.
Eso sí.
La otra cuestión que te quería preguntar es, en tu trabajo de entrevistas con campesinos y productores, supongo que habrás entrevistado a productores de distinto tipo, ¿algún caso en particular que te haya llamado la atención en esto que tiene que ver con un productor pequeño que se vuelve mediano o grande?
Sí, hay casos así, son... por ejemplo, incluso de empresas grandes, que vos decís, bueno, arrancaron con una pequeña finca allá por los 60 y después montaron un galpón y hoy día tienen, no sé, 1000 hectáreas. O sea, hay casos así. No son la mayoría, son,
claro,
un, no sé, 0,%
Sí.
Y después también, otros casos interesantes son lo que se ha dado con los inmigrantes bolivianos, que sobre todo han accedido o han logrado una buena cantidad, convertirse en productores independientes, sobre todo desde el 2000 en adelante. O sea, la crisis que dejó afuera a muchos productores, también dejó esas tierras vacantes y algunos pudieron, claro, pudieron arrendar esas tierras y a algunos les fue bastante bien. Hoy día son empresarios medianos que capaz pueden tener hasta 100 hectáreas algunos. Están bastante, bastante consolidados, pero bueno... todavía no se ve, por ejemplo, lo que es en La Plata, que se han reemplazado muchísimo, casi toda la producción es boliviana. Acá en Mendoza todavía hay una buena cantidad de empresarios, digamos, de origen criollo y también campesinos de origen criollo, que eso es todavía más raro de ver a veces. O sea, digamos, productores que de origen criollo que trabajan con sus familias.
Y sus condiciones laborales todavía siguen siendo tema de discusión, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
A través de los años.
Sí, sí, es lo que yo les decía de bueno, esta figura la más difundida, que es el chacarero, digamos, digamos, no tener beneficios sociales es todo un tema, o sea, y depender de cómo te va en el, cómo va la venta ese momento, y entonces muchos recurren a intercambios en trabajo entre varios chacareros. O sea, por ejemplo, en vez de ir a contratar un peón, se intercambian trabajo entre chacareros porque lo que escasea es el dinero, y bueno, y aparte eso lo complementan con producción para autoconsumo, ir a trabajar como obrero temporario también, o sea, combinar changas, o sea, es muy...
Autoconsumo, llevar a casa alimento, decís.
O sembrarse una pequeña, una pequeña huertita, o tener algún animalito.
Y en cuanto a la producción, decías que se ha impuesto la lógica de producir aquello que aguanta más, por ejemplo, traslados a otras provincias.
Sí, Mendoza siempre ha sido así, es una característica. O sea, casi el 80% de la producción hortícola son esas 6 variedades que yo le decía de pesadas, que serían ajo, papa, tomate, zapallo, cebolla. Ese es el fuerte de Mendoza.
Claro, y por ejemplo lechuga, que es más perecedero,
claro,
se produce menos porque su distribución es más cerca, es a claro, Mendoza.
Sí, sí, es solamente para abastecer a Mendoza y bueno.
¿Y con el ajo qué pasa? Viste que siempre se dice, este año no valió el ajo, ¿qué sucede con esos valores? Quizás también que se produce mucho acá en Mendoza.
Sí, o sea, casi un tercio de esas 30.000 hectáreas, casi 10.000 o un
poco más. Y al mundo,
más.
Y a, bueno, Brasil...
Claro, sí, la mayor parte va a Brasil y bueno, hay años buenos, hay años malos, lo que te dicen los productores, bueno, tenés 3 años malos por 1 año bueno, y bueno, el año bueno la pegás y,
sí,
y podés ahí, no sé, comprar tractores nuevos, cosas, o sea, pero son varios años así.
Qué raro, o sea, que tengan tantos años malos, siendo que la ristra de ajo es utilizada precisamente para conjurar... años
bueno,
malos.
Bueno.
Hay un actor que tal vez es el que peor se la lleva, que es el jornalero, ¿no? En este caso del ajo, por ejemplo, de la cosecha.
Sí, sí, una de la de lo que yo les decía es que, por ejemplo, en Oasis Norte no se ve mucho el trabajo de los jornaleros, sino que está basado mucho en el intercambio de trabajo entre los chacareros. En cambio, si vos te vas a Valle de Uco, sí ves mucho más esto por el hecho de que se te dan los tiempos de siembra o cosecha en periodos muy cortos de tiempo. Entonces ahí sí depende mucho más de la contratación de digamos de jornaleros o trabajadores por el día, ¿no? Y eso está muy digamos aceitado, los mecanismos de reclutamiento, porque bueno, en Valle de Uco tenés la cosecha de la uva, los frutales, entonces son digamos, complementarios, digamos, los mismos que trabajan para en la cosecha de la uva, en los frutales, también laburan en las épocas de siembra o cosecha en hortalizas.
¿Y esos jornaleros también son de otras provincias o son locales?
Lo que es en horticultura son casi todos migrantes bolivianos o del norte. No, ejemplo, los tucumanos que trabajan en la uva no les gusta mucho el trabajo en la chacra, que es bastante más duro, digamos, de estar todo el tiempo al rayo del sol y agachado, entonces no es agradable, digamos, claro. Un trabajo duro.
Claro. Bien, bueno, muy linda la charla, con buena información. Uh-huh. Un tema que no hemos tocado acá,
no, es verdad.
Sí, en este espacio.
¿Y qué ha sido de la horticultura en los últimos 30 años en el Oasis Norte y en el Valle de Uco? Bueno, algo que podíamos presumir que estaba ocurriendo, sobre todo a partir del reclamo de algunos productores, pero bueno, con toda la información detallada de Oscar.
Sí, Oscar Carballo, gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Gabriel, nos encontramos en 15 días.
Así es.
¿Te parece?
Sí.
Nosotros a la tanda ya volvemos.
La capacitación bien entendida empieza por casa. Y en esta casa de estudios, el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria. Energía renovable.